buenas tardes. Una de la tarde con 29 minutos de este martes 2 de marzo de 2021. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada, versión PM, hoy día con compañía estelar para iniciar esta nueva como temporada de este programa, una persona que tiene siempre una visión tan aguda, analítica, experimentada la realidad, especialmente los temas económicos. ¿Cómo le va, señor doctor?
¿Cómo está, querido niño maravilla? ¿Estamos, no? ¿Estoy?
Está, sí, ahora lo escucho, es que no lo veo, pero lo escucho.
Ah, es que la camarita no ha aparecido, no tengo el...
Estoy acá, no acompaña. Ahí,
esperando.
A ver, yo le voy a mandar la manera de hacer las cosas. Ya. ¿Cómo estuvieron sus vacaciones,
bueno,
señor doctor?
Esto es radio. Especiales.
Lo dejamos ahí,
especiales,
¿no?
Especiales. La suya, me imagino que con los niños ahí, los niños chicos, corriendo por la orilla del mar.
Muy familiares. El mar y otros aguas, varias.
Oye, buscarlo.
Tratando. Uno como que no descansa físicamente mucho en las vacaciones, pero descansa la cabeza, lo cual se agradece mucho, ¿eh?
No, pero también es una parte importante en la educación de los niños de la edad que tenés tú, de hecho, no sé, del tema de que no se ahoguen en el mar, por ejemplo, que no se pierdan en la playa, o que se porten bien y que no anden haciendo tonteras.
Todo lo que aprendan a andar en bicicleta. Una hija mía aprendió a andar en bicicleta en el verano. Ese fue como el hito de las vacaciones. Por lo menos logramos algo.
Si oye, qué emoción más grande cuando ya salen disparados, ¿ah? ¿Eh?
Sí, extraordinario. Además, qué emoción para la espalda, solo la espalda se alegra mucho.
Ah, sí, también. Pero yo conté tú, la primera vez que me hicieron eso, que no me lo hizo nadie, yo llegué y salí en la bicicleta solo.
¿Viniste de
sin
de Concepción? ¿Sabías manejar bicicleta?
Sí, nací con una bicicleta junto con el cordón umbilical.
Oye, bueno, doctor, tenemos harto tema. Yo quiero traerte de vuelta nuestro tema económico. Quiero partir con un tema que me tiene muy preocupado. Ayer yo partí el programa en esta temporada con dos temas que me tenían muy preocupado: la violencia en la Araucanía, el terrorismo en la Araucanía, para ponerlo con su nombre, y también con el tema de que hubieran personas obstaculizando la vuelta a clase, personajes siniestros, que yo la verdad no entiendo cuál es su motivación de obstaculizar la vuelta a clase. Hoy día quiero hablarte, si me permite, señor doctor, del tema pensiones, que obviamente ha sido un tema recurrente. Nuevamente tenemos payasos de la política proponiendo un tercer retiro. Yo a esta altura no entiendo bien ni siquiera cuáles son los cálculos político-electorales, pues yo entiendo, me imagino que algo de eso hay. Y la verdad que no quiero hablar en contra del tercer retiro, que me parece una ridiculez y una muy mala política pública, sino que quiero hablar a favor de lo que yo creo que hay que hacer en pensiones, especialmente ahora que pareciera ser que hay alguna leve esperanza de que se vote una reforma en pensiones. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer en pensiones? Primero, de todas maneras, hay que aumentar el porcentaje de cotización. Cotizamos muy poco, a pesar de lo que la gente cree, cotizamos muy poco, incluso contra el promedio de la economía desarrollada en nuestro mundo hoy en día. Hay que aumentar la edad de jubilación, lo digo, a pesar de que es impopular, hay que hacerlo de manera gradual, obviamente, y para las generaciones nuevas, no para los que están jubilando hoy día. Hay que fortalecer y diversificar las posibilidades de inversión que tienen los fondos, para que de esa manera logremos aumentar, aunque sea un poquitito, nuestra rentabilidad, que está cada vez más mermada. Hay que fortalecer la propiedad privada de las inversiones tradicionales. Eso ha sido demostrado en todo el mundo que es la única manera que este sistema funcione. Pero no es lo único que tiene que tener el sistema, sino que también hay una combinación, y hay que fortalecer los mecanismos de promoción del ahorro. Hay que ahorrar más. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, y ojalá no nos entrampemos en lo que no hay que hacer, como lo que está promoviendo hoy día, sino que lo que sí hay que hacer y que alguien se atreva a hacerlo.
Sí, pero ¿cómo ahorran más si ganan?
¿Aló?
¿Me oigo?
Sí.
Ahí estoy, ¿no?
Sí.
Ya, todas tus propuestas me parecen excelentes.
Extraordinario.
Muy buena. Pero la última es una propuesta que cuesta un poco, yo creo que bajo la realidad y poniéndose los bototos, cuesta un poco hacerla, porque hay mucha gente que le es muy difícil ahorrar. Y para ahorrar, en el fondo hace todo lo contrario, porque el sistema de vida lleva a que la gente en general esté más endeudada que ahorrando.
Bueno, y por eso que hay que decir las cosas como son, tenemos que ahorrar más nomás, pues, señor doctor, lamentablemente. Es duro decirlo.
No, pero no. Sí, pero si una universidad vale 660 mil pesos mensuales y la matrícula vale 720 mil pesos en marzo, y si no pagáis si no está al día, no dejas que tu hijo tome en ramo, te tenés que endeudar si no das, pues. Si el sueldo de una persona, a ti te ha tocado la gran mayoría de tu vida más en la parte como empresarial, variable, pero hay gente que gana un fijo, que tiene un empleo más o menos quizás tranquilo, qué sé yo, pero le suben los gastos mucho. Y al final, en vez de ahorrar, tiene que desahorrar, tiene que endeudarse. Entonces, la realidad es como cuando uno le dice a alguien, oye, a un cojo camina derecho, pero no se...
No, perdón, doctor, voy a interrumpir, doctor. Aquí no somos no empecemos con que somos todos cojos. No nos quejemos después de que no va a haber espacio para tener jubilaciones buenas si no ahorramos, ¿ya? Lo que estamos ahorrando no alcanza. Entonces, está bien, podemos como sociedad tomar la decisión de que no vamos a tener jubilaciones dignas, pero yo creo que esa no es lo que quiere la gente. La gente quiere, todos queremos.
Mira, pero a mí como
solución. Y para eso hay que ahorrar más nomás.
Como solución, lo que planteó ayer el presidente, que tampoco se van a comprar porque siempre le corren el cerco, pero del 8% adicional de cotizar. Un 2% del aporte del Estado, un 3% para el trabajador, para los fondos normales, un 3% para las cuestiones solidarias. Al final, si lo sumáis al 10 que tenéis, es un 18% de ahorro obligatorio de tu sueldo. Y un 18% en un país todavía más o menos
ajustado. En el tiempo, ¿eh? Esto es gradual, no es de una, ¿no?
Sí, pero cuando tengáis una mejor, ¿cómo se llama?, fiscalización de todo lo que pasa entre trabajador y empleador, y si el trabajador te dice, oye, págame el 20% adicional, en vez el 18% págame el 15%, va a haber una distorsión ahí, pero creo que esa visión, yo ya no estoy claro, no tengo la convicción suficiente, como lo decía en la mañana, de las distorsiones que hay en el mercado y lo que podemos llegar, porque al final yo me estaba acordando hoy día, Niño Maravilla, de una cuestión nada que ver, pero respecto a cómo la vida va cambiando. Yo decía, ponte tú, ahora uno todas las cuentas las paga por PAT, por internet, pero antes, en los años nuestros, cuando nosotros éramos más, tú eras una guagua y yo era un niño, La mamá o el papá tenía que ir con un cheque a pagar Chilextra, a pagar la compañía de teléfonos que tenía, a pagar el agua, a pagar el dividendo. Había que hacer acto de presencia. Imagínate la lata de ir a pagar cuenta
presencialmente. Una locura, pero yo te reconozco ahora, que yo sigo pagando cuenta por cuenta, no tengo ningún automático. No, me gusta sentir el, comillas, pequeño dolor mensual de tener que pagar las cuentas.
Ya, pero lo pagáis por internet.
Sí, claro.
Que no vais a hacer la cola a Agua Andina, en Vitacura, al frente del Estadio Manquehue, a pagar la cuenta. O sea, que lata más grande.
No, internet, es verdad. Oye, bueno,
la vida ha cambiado mucho.
Hacerte un comentario, el segundo tema que te iba a comentar es que ayer reportó Zoom, y yo creo que conecta muy bien con lo que estás planteando ahora, de cómo ha cambiado el mundo. Zoom vendió $1,000 millones, aproximadamente 900 millones de dólares en el último trimestre, sobre todas las expectativas, y está proyectando que va a vender entre 3,7 y 3,8 billones de dólares durante los próximos 12 meses, ¿ya? Lo cual obviamente está por encima de lo que está como 300 millones de dólares, casi un 10% más arriba de lo que proyectaba el mercado. Y eso de alguna manera habla de dos cosas, creo yo, muy interesantes, ambas. Lo primero es el cambio ya medio definitivo que ha habido en las costumbres de muchas personas en términos de cómo se trabaja. No, esto no es todo, sí, hay mucha gente que todavía tienen que ir todos los días a la oficina, a la fábrica, al campo, a la planta, donde sea que trabaje, pero hay muchas personas de la sociedad que ya no estamos acostumbrando a trabajar y hacer muchas otras cosas virtuales. Y lo segundo es que pareciera ser que este cambio no es solo en la pandemia, parece que algo de eso va a quedar, y eso es lo que de alguna manera está trasluciendo con los resultados que entrega ayer Zoom Video. ¿Qué opina usted?
Oye, imagínate que... Sí, no, te quería agregar nomás antes de ir al pantallazo que está listo. que ya están saliendo estudios psicológicos respecto a cómo es el comportamiento por estos medios, porque, bueno, Zoom le ganó a Meet, le ha ganado como a varias plataformas de este estilo, y salió un planteamiento que la Consuelo Saavedra en el programa que nos antecede en la mañana, el Alemanov, decía que hay estudios que la gente, imagínate que ahora la gente se agota más por Zoom que por las reuniones presenciales.
Es que llega a ser agotador estar todo el día frente a la pantalla, ¿eh? Es verdad eso.
Sí, sí, sí. Entonces, eso está pasando. Entonces, va a venir una cuestión de decir, oye, echo de menos el cafecito antes de la reunión, saludar.
La galletita,
tiene el idioma corporal. Si la reunión es más importante, te dan un tapadito.
Claro. ¿Cachai? Cuando te quedas en la noche, sushi, pedían sushi. Eso era como antiguo.
Sí, pero por Zoom, si tenía una reunión, porque tuve 5 personas y caché que alguien no te está pescando porque está mirando otra cuestión o porque llega el niño, es como incómodo también. Entonces, nos estamos empezando a acostumbrar a todos estos modos nuevos que al final no sabemos bien qué va a pasar, pero iba a quedar todo segmentado. O sea, aquellos que las reuniones de directorio no son virtuales, son presenciales. Las reuniones de comité de crédito, virtuales.
O sea, pero hay mucha reunión que ya no vale la pena. Uno se dio cuenta que nunca más vaya a tener una reunión de algunos tipos, ¿eh? Que no valía la pena juntarse.
Te puedo dar un listado de reuniones de compañías internacionales que realmente eran un compromiso, pero que daban lo mismo.
Oye, bueno, lo último antes de ir al pantallazo, Instacart, que es como básicamente el competidor en Estados Unidos de nuestro Corner Shop. Acaba de anunciar una ronda de valorización y se lo valorizaron en casi 40 mil millones de dólares. Es el segundo unicornio más valioso hoy día que no está abierto en bolsa en Estados Unidos después de SpaceX, ¿eh? Así que si Instagram la ha ido bien, imagínate cómo estarán también nuestros amigos de Corner.
Bueno, ¿eh? Qué bueno por ellos. Excelente.
Bien por ellos, sí. Ya, oye, vamos al pantallazo. Tenemos a Arturo Pulse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Don Arturo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Fernando y Cristian, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Don Arturo, mucho gusto.
Igualmente, pues.
¿Cómo está el mercado, Arturo, hoy día?
A ver, el IPSA sigue en un camino propio, ¿eh? Y eso hay que decirlo, está subiendo un 1.16%, está en 4.690 puntos. Acordémonos que hay un nivel súper importante en 4.950 puntos, en teoría estamos un 4% de ese nivel. Pero también habría que decir de que el IPSA está total y absolutamente desarbitrado con respecto al proceso de ajuste que hemos visto en los mercados latinoamericanos, y ahí creo que hay un warning bastante importante que en algún momento creo que nos va a pasar la cuenta.
Visto que medio, como que puede tener un techo bajito, digamos.
O sea, mira, la verdad es que desde que comienza el COVID, si tú analizáis el IPSA en dólares y lo comparas contra el Bovespa en dólares o contra el iShares de BlackRock, el de Latinoamérica 40, te das cuenta que el IPSA ha seguido, es un calco al patrón que han formado el Bovespa y el índice 40, y hoy día el IPSA se quedó arriba, ha seguido subiendo y hemos visto una destrucción de valor importante en acciones latinoamericanas. O sea, eso demuestra que está un poco desarbichado. Yo creo que eso en parte se explica por el rezago un poco yo creo que hay una UM que venía con un cierto rezago que está entrando al mercado local, que eventualmente continúa entrando, ¿cierto? Pero en algún momento creo que va a mojar después un cierto nivel de valoración que no es sostenible en el tiempo y probablemente va a una corrección, ¿de acuerdo? Yo también, está un poco también de la mano con lo que estamos viendo un poco en el precio del tipo cambio. El tipo cambio estuvo 698 hace muy poco tiempo y están 331. Y todo esto un poco también relacionado, me imagino que lo han comentado, ¿cierto? Con esta, digamos, de incertidumbre que se está generando y está amplificando eventualmente, ¿cierto? Un poco la idea de que los mercados están todos sobrecomprados. Entonces ahí estamos viendo mucha volatilidad, ¿no?
Arturo, ahí es como el tema de las sustancias prohibidas, no sé cómo se llama, pero los esteroides que está tirando los bancos, como que no los pueden terminar, y como el mercado se acostumbró a estos esteroides, y si se abandonan, va, tal cual decís tú, va a caer el mercado, pero en términos de ese esteroide, la gente está creyendo como que es ilimitado, y en realidad como que es ilimitado, porque como que los mercados se comportan bien, todo el mundo se está recuperando, pero no te das cuenta en realidad que hay una cuestión atrás que algunas autoridades ya están advirtiendo y que nos puede pillar.
Es que bueno, pero lo que pasa es que por lo mismo, yo creo que el mercado siempre es eficiente y el mercado descuenta toda la información disponible. Entonces, ¿y qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que la tasa Treasury hoy día está en torno a 1.4%, anda un poco ahí. Entonces, obviamente que en la medida que tengamos, porque la expectativa inflacionaria, y de hecho esto es un poco la profecía también autocumplida, porque ¿qué te está diciendo Goldman Sachs? ¿Qué te dice J.P. Morgan? Te dice, ¿sabes qué más? Como tenemos actualmente un aumento de la inflación, yo te recomiendo a ti, ¿cierto?, que compres un producto que se protege la inflación. ¿Y qué mejor producto que te protege la inflación? Que son los commodities. Entonces, tú compras commodities, subes los commodities, generas más inflación. Entonces, es un ciclo bastante digamos, como tenemos recuperaciones de la que hemos visto. O sea, el precio del cobre no es posible, ¿cierto?, que continúe con esta tremenda tendencia alcista, ¿cierto?, porque tiene que haber digamos, un proceso, digamos, de ajuste de la realidad, ¿cierto?, del precio con respecto a la oferta y la demanda, ¿cierto?, del commodity. Entonces, estos precios explosivos que hemos visto en algunos commodities no son sostenibles en el tiempo. Eso es lo que estaba llevando un poco la inflación para arriba, pero ya estamos viendo algunas consecuencias. Acuérdate que en algún momento hay una ecuación que tenía cuál es el rendimiento de los bonos respecto al dividendo, digamos, el rendimiento, ¿cierto?, del equity. Entonces, llega un nivel donde el rendimiento de los bonos del Tesoro americano, ¿cierto?, está por encima el rendimiento, ¿cierto?, del dividend yield, ¿cierto?, del rendimiento de las acciones con el crecimiento ajustado, y por tanto entonces ahí empiezan a caer un poco los mercados. ¿Cierto? Entonces, estamos un poco en eso, pero efectivamente, hoy ya sabemos que economías como Estados Unidos, recuerde que Yellen ya lo dijo, Estados Unidos no hace efectivo su plan de gasto, si no materializa el plan de socorro que está tratando, digamos, de imponer Biden, probablemente el pleno empleo, la recuperación del pleno empleo de Estados Unidos va a ser para el 2024. Entonces, obviamente, eso está pasando muy fuerte a la economía europea, a la economía norteamericana, pero es lo mismo con la economía china. Pues la economía china está con un empleo, no está con la tasa de desempleo que tiene hoy día, ¿cierto?, economías, digamos, más desarrolladas. Entonces, China puede hacer muchas más cosas en materia, ¿cierto?, de ajuste económico de lo que puede hacer Estados Unidos y Europa, ¿cierto?, pero de alguna forma eso empieza a generar incertidumbre sobre el mundo entero, sobre el equity entero, pues estamos viendo más volatilidad y estamos viendo, y como consecuencia de eso, también estamos viendo que las monedas se empiezan a debilitar contra el dólar, ¿cierto?, porque se empieza a caer un poco esta narrativa, ¿cierto?, de que la recuperación, ¿cierto?, va a ser mucho más rápida la espera. Entonces,
señor Arturo, extraordinario análisis como siempre. Un abrazo, que se nos acabó el tiempo.
Ya, igualmente. Chao, adiós.
Gracias, Arturo.
Arturo Curse, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Gran sabiduría, ¿eh? La verdad que lo vamos a tener que invitar. Bueno, siempre panelista estelar, como siempre en nuestro programa. Banco BCI, queremos que marzo empiece diferente, por eso con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Inscríbete en la app BCI, úsala y acumula 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales por cada compra sobre 5.000 pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Oye, llegó una nueva Ducati que es una maravilla, la nueva Multistrada V4S, ya llegó a Chile. Anda y descubre las distintas configuraciones: Essential, Touring, Technology y Performance. Niño, no se preocupe de mi pronunciación porque no es tan buena, pero cada una de estas cosas que te digo son un seteo de una moto, pero hecha como una obra de arte. Y además, algunas tienen arriba de 170 caballos de fuerza, como la Big Trail, que es parte de esta Multistrada V4S, la familia Multistrada, que es una moto multipropósito.
Oye, un amigo mío me comentó ayer, también todavía, pero ahí te das cuenta del poder de la calidad de los productos Almagro, que siempre, ya, bueno, decenas de años con trayectoria haciendo buenos productos inmobiliarios. Hay otro Almagro en Metro Estación Ñuñoa, se llama Edificio Pedro Valdivia. Vaya a verlo, está toda la información en almagro.cl.
Oye, te voy a explicar inmediatamente, Fernando, lo que es Reconnection de Peugeot, porque llegó marzo y uno se puede dar también cierto gusto. La emoción de retomar el camino, que algunos la tenemos, otros no tanto, pero puede ayudar, digamos, esta reconexión. Obtén tu nuevo Peugeot con sus las seis primeras cuotas a solo 29.990, o sea, ni un restaurante solo te gasta y eso. Revisa las bases y condiciones en peugeot.cl.
Y Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar peso y realizar tus depósitos de manera local a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo, la MetaTrader 5. Además de dólar, puedes operar acciones, índices, commodities y miles de otros productos desde tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Está toda la información en MercadoG.com. Doctor,
perfecto.
Usted le tiene que cerrar con nuestros amigos de Price, o si creo yo. Es que a mí no me cuesta, yo feliz de hacer eso.
Dele usted.
Pero Price.
Tú sabes que nosotros podemos hacer las menciones sin la mención.
Sí, yo además conozco bien a la gente de Price, hemos trabajado en algunas cosas juntos. Son expertos, además tienen un equipo que está dedicado a investigar los últimos cambios en regulaciones, cambios en normas, etcétera. Así que bueno, cualquier asesoría que usted necesite, www.pwc.com, ahí está, y pwc.cl también está la página web, ¿no?, de nuestros amigos de Price.
Perfecto, estamos con Sergio
Godoy, economista jefe de STF Capital. ¿Cómo le va, don Sergio?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Hola, Cristiano, hola, Fernando. Hola,
don Sergio, ¿qué tal, compañero?
Te escucho un poco lejos, mucho, si te pudieras acercar un poquito al teléfono, ideal.
¿No me oyen bien? Espera, déjame subirle el volumen. Ahí me oyen
por
mejor.
Favor.
Sí. Oye, sí.
Disculpa.
Un amigo que no habíamos tenido la oportunidad de saludar hace mucho tiempo en términos económicos y que estaba volviendo a aparecer a las primeras planas y que es la inflación. Nosotros cerramos el año pasado con muchos problemas, pero ninguno de ellos se relacionaba con la inflación. Y resulta que ahora estamos empezando el año y pareciera ser que la inflación está de alguna manera de vuelta. ¿Qué crees tú al respecto? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Debiéramos empezar a preocuparnos o no?
A ver, te lo pongo de una manera. Sí, la inflación va a estar más alta este año. Yo no tengo ninguna duda que vamos a sobrepasar el 4% como hace mediados de año. Pero después se ve que en el fondo debería pasar este shock. Lo que pasa es que la razón principal por qué la inflación no ha bajado más es que los alimentos, ¿no? El shock de alimentos no se ha disipado. Y está volviendo algo, yo diría lentamente, el shock del petróleo. Pero la verdad es que, o sea, honestamente no veo un gran tema, o sea, la sincera. Bueno, yo escribí una columna diciendo que tampoco creo que los bancos centrales ven ese tema. O sea, es como que, y ahora con la moderación de las tasas gringas y todo, y aquí en Chile también están cayendo, es como que estaría pasando un poco el susto, digamos, en mi opinión.
Oye, Sergio, ¿tú crees que en Estados Unidos como que están empezando a dar señales de que, como decías tú, de que el tema así de tener tanta plata fácil, de tener las tasas bajas, de que el Banco Central está dispuesto a todo, como que están tratando de levantar un poco la cabeza y decir, oye, necesitamos mejorar esta cuestión?
Es que mira, ¿sabes lo que pasa? Hay dos cosas. Uno, sí, o sea, porque además en esta crisis, a diferencia de la anterior, Estados Unidos ha hecho un estímulo fiscal tremendo, que no ocurrió la vez pasada, con razones varias, principalmente políticas, pero esta vez sí ha ocurrido, ya va por el tercer estímulo, porque va en proceso de apoyar. El gran tema que yo creo que no va a mover a los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como Chile, es el mercado laboral, porque el mercado laboral, honestamente, en Estados Unidos, y en Chile también, el de Chile no sigo más, ha mejorado, pero todavía estamos muy lejos de pensar que las holguras tremendas que se crearon durante la recesión relacionada con el COVID y las medidas restrictivas se han cerrado, yo creo, ni la mitad, también, porque igual damos países, mucha gente ha salido de la fuerza laboral y esa gente eventualmente va a volver. Entonces, y más que todavía estamos empleando muy poca gente. De hecho, en ese sentido, la tasa de desempleo que estamos teniendo en Chile sobre el 10%, leve, sobre el 10%, esconde el problema, no se nota. Pero el problema del mercado laboral es mucho más grave de lo que parece. Entonces, yo creo que eso va a mantener a los bancos centrales básicamente quietos, no van a hacer nada.
Oye, Sergio, conocimos el IMACEC ayer de enero, menos 3,1, bastante peor de lo que se esperaba. ¿Altera eso en algo tu proyección para este año? Se proyecta del orden de un crecimiento del orden de 5% para el PIB. ¿Cambió algo tu proyección después del IMACEC?
No, porque yo estaba en 4,8. O sea, yo ya estaba por el rango que decía que esta recuperación va a ser lenta, así que no le alteró para nada en ese sentido, porque la verdad es que, ¿sabes? Lo que pasa es que esta recuperación va a ser lenta, y eso está relacionado con lo que dije del mercado laboral, porque hay dos sectores que todavía no muestran, o que siguen funcionando muy a media capacidad, que son los servicios, varios servicios. O sea, por ejemplo, los restaurantes, yo estoy sentado en uno, o sea, los restaurantes con pura terraza es como funcionar a mitad de capacidad. Y el otro sector que también muestra que todavía está muy lento es la construcción. Y ambos sectores pegan fuerte al mercado laboral. Y por eso yo tiendo a pensar que esta recuperación va a ser lenta, a pesar del exitoso proceso de vacunación que llevamos en Chile.
Sí, pero el mercado laboral, por ejemplo, en Estados Unidos, también haga una pregunta un poco filosófica, Sergio, que en el mercado laboral, nosotros sabemos que ahora tiraron un plan de 1.900 trillones, lo que quiera el número, digamos. O sea, ya son números de... Si uno agarrara un 0,000000, miles de 1%, sería totalmente millonario. Y le llega a la gente cheques de $1,000, $1,200, no me acuerdo, el último era un mínimo de $600. Y al final los gringos se dieron cuenta de que tenían ese poder, yo creo, porque por eso es como que uno le diga al papá, oye papá, si tenés la tarjeta de crédito, dale. Entonces uno dice, ¿en qué minuto los gringos van a pagar la cuenta? Porque...
Bueno, lo mismo que se ha hablado de Japón desde los 90, by the way. O sea, y no ha ocurrido. O sea, ¿me entiendes? O sea, yo creo que el problema, la duda respecto a Estados Unidos, ¿qué tanto se ha...
Sí, pero espérate, sé que pero Japón, la deuda, acuérdate que la tienen los mismos japoneses. O sea, hay una diferencia importante.
Pero en Estados Unidos la principal parte de la deuda la tiene la Fed. La gran parte de la deuda la tiene la Fed. No la tienen ni los chinos, ni los... Y también, fíjate otra cosa que llama la atención respecto a Estados Unidos, porque tiene como una posición especial en el mundo. Cuando ocurren eventos que, en el fondo, aumentan la aversión al riesgo, ¿qué pasa con el dólar y con los treasuries? Todo el mundo sale a comprar eso. Entonces, como es el mundo al revés. ¿Te fijas o no? Es como cuando tuviste en Chile el estallido social, las tasas subieron porque la gente salió a vender bonos y quería dólares. En Estados Unidos es como el bizarro, es al revés. Entonces, tienen un privilegio especial, sin lugar a dudas. Pero la duda que yo tengo, y se la he dicho a mis clientes, es hasta qué punto Estados Unidos está echando un proceso parecido al que entró Japón en los 90. Porque estamos viendo el principio de eso. Cuando las expectativas de inflación se vuelven tan atrincheradas, que no importa lo que haga el Banco Central, el gobierno y todo, no pasará con la inflación, o sea, no la mueve. Está por verse, o sea, yo no digo que ese sea el escenario para Estados Unidos los próximos 20 años, pero existe una posibilidad que esté entrando, o como entró Europa hace 10 años, cuando tuvo su crisis del euro. Y la inflación no está por ningún lado en Europa, a pesar de todos los estímulos del Banco Central Europeo.
Mira, al final, y para terminar, que se nos acabó el tiempo, hay una varita mágica que descubrieron los países como... O sea, Japón la descubrió y ha venido sobreviviendo bastante tiempo con toda su competencia a través de esto, porque no digamos que el estándar de vida de los japoneses ha decaído. Entonces los gringos se dieron cuenta, nosotros somos más grandes que Japón, podemos hacer lo mismo que Japón, y nos endeudamos hasta ser too big to fail.
Yo creo que hay algo, y más sumarle eso, que insisto, la expectativa de inflación. Si más allá de los sustos inflacionarios, si uno mira la inflación observada en Estados Unidos, es 1,4. Lleva 10 años bajo la meta del Banco Central. Y los break-even, o sea, esta medida de compensación inflacionaria americana, levemente sobre el 2. Entonces tampoco es que estamos hablando de una inflación así. Y mi impresión del último rally de las tasas es que el mercado le colchó una... como una racionalidad al tema en este tema de inflación, que yo creo que era más una relacionado con la recuperación global, los commodities y todo eso, más que con un tema de verdad que hay un susto inflacionario en el sistema. Esa es mi impresión.
Sergio, te agradezco mucho este contacto. Un abrazo grande y que tengas un buen almuerzo. ¿Eh?
Muchas gracias por invitarme. Nos vemos. Que estés muy bien.
¿Por qué no hay almuerzo?
Porque estaba sentado en un restaurante y supongo que estará almorzando, no estará tomando desayuno hasta ahora.
Ah, no caché.
Economista jefe de STF Capital, Sergio Godoy. Un abrazo grande, doctor. Cerramos ahora. Chau.
Ya.